lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes.
17:36 minutos, nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy. Lo comentábamos el mismo viernes, escuchábamos algún audio, porque se realizó la primera Asamblea Nacional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binarias Afrodescendientes de la Argentina. Y se realizó nada menos que en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. La verdad que es un hecho para celebrar y para, en el cual profundizar un poco, y para eso estamos en línea con María Gabriela Pérez, que es la directora de la Comisión de Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afro-Argentina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que vos conocés más por INADI. María Gabriela, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un hecho auspicioso hablar de que después de tanto andar y tantos años hayan podido realizar esta primera asamblea y en un lugar como el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputadas, ¿no?
Sí, totalmente. Todavía estamos con el equipo de programas afrodescendientes del INADI recuperándonos de tantas emociones positivas que trajo aparejado esta primera asamblea, que tiene la particularidad de ser una instancia que el Estado por primera vez toma como un hecho político fundamental. Uh-huh. El Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y la Diáspora, que se conmemora los 25 de julio, es una efeméride dentro de la comunidad afrodescendiente, que, configura justamente un punto de partida y reconocimiento de la ancestralidad y de la lucha de las mujeres negras en toda América Latina y en toda la diáspora, por justamente la gran batalla que han protagonizado muchísimas mujeres en torno a la lucha contra el racismo y la visibilización de sus comunidades. Así que en función de esa fecha es que desde el INADI se ha realizado esta primera Asamblea Nacional, ¿no?, de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias afrodescendientes de Argentina, que sí, es notable que en el marco de estos 40 años de democracia, uno de los espacios que se haya celebrado sea justamente en el Congreso de la Nación.
Uh-huh. A mí, disculpame un segundito para que la audiencia también lo vaya y lo busque. Me impactó mucho y para bien ver la foto, ¿no?, de esas bancas ocupadas por mujeres y diversidades de la comunidad afrodescendiente en un recinto donde no se ven ni marrones, ni negros, ni pobres, ¿no? Entonces es muy significativo, por lo menos vos me dirás, y seguramente además por muchas otras razones, pero también desde lo simbólico, esa imagen con esa diversidad de colores dentro del recinto que no se ve habitualmente, ¿no?
Es así como estás transmitiendo, son los colores, ¿no?, de los que no y de las que no y les que no estamos representados justamente dentro del Congreso de la Nación. Por eso una de las grandes discusiones que se ha dado en torno a esta asamblea ha sido justamente, ¿no?, las estrategias, desafíos para el liderazgo, ¿no?, la participación y la representación política. Ver las cuerpas y las cuerpes de mujeres y diversidades afrodescendientes en un espacio que, digámoslo como es, ¿no?, tan racializado, tan no creado para nosotras, ¿no?, para que nuestras cuerpas se movilicen ahí, bueno, de repente estar sentadas, no solamente escuchando y compartiendo, sino demandando, peticionando a las autoridades políticas públicas, claro que sí que es una imagen poderosísima, es lo que queremos, es lo que vamos en busca, ¿no? Y lo que estamos en condiciones, además de uh-huh. De pensar y de articular. Uh-huh. Y en eso, bueno, el INADI, junto al Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, han entendido que esta asamblea tenía que tener un marco extraordinario, porque nunca sucedió, pero a la vez con todo lo extraordinario que significa que justamente en este diseño también internacional de los afrodescendientes, que estamos pidiendo reconocimiento, justicia y desarrollo, nuestro grito de libertad, nuestro grito de presencia, nuestro grito como ciudadanos y ciudadanas plenas, se haga oír desde el mismo estrato donde se toman decisiones todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. En el Congreso se toman decisiones todo el tiempo, para todos, todas y todos los ciudadanos, y bueno, los afrodescendientes somos parte de esta nación y no tenemos representatividad, y eso ya entendemos nosotros mismos, que no puede continuar de esa manera, ¿no? Entonces vamos en un avance, vamos hacia adelante, y esta asamblea sin duda ha sido uno de los mejores puntos de partida.
Uh-huh, así es. ¿Qué cosas salieron de la asamblea como, digamos, una hoja de ruta para seguir avanzando? ¿Qué, si me tuvieras que sintetizar en 2, 3, 4 puntos, lo más sí. importante que sale de ahí para trabajar, para pensar políticas públicas y demás?
Sí, el eje que tenía de discusión esta asamblea tenía que ver con la participación política. Uh-huh. Y en función de eso, la paridad, el trabajo sobre futuros cupos laborales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y diferentes mecanismos y estrategias justamente para que a la interna y en el rol, ¿no?, de los partidos políticos, el movimiento político afrodescendiente, por supuesto, esté presente en representatividad y también en igualdad de género. Y esto lo digo porque, por ejemplo, este es un año fundamentalmente electoral, uh-huh. ya este domingo vamos a pasar como una primera etapa, y las plataformas políticas no están hablando de nuestra comunidad y los estamos votando, y necesitamos que esas voces políticas representativas para muchos y muchas y muchas de los afrodescendientes digan, bueno, ¿qué van a hacer por nuestra comunidad? ¿Cómo va a contribuir un gobierno, o cómo va a profundizar la lucha contra el racismo? Uh-huh. Así que todo tipo de política, ¿no?, y que sea una política pública que justamente esté trabajando contra la desigualdad estructural que padecemos los afrodescendientes, es importante escuchar desde el estrato de la política. No por eso dejamos de desconocer que hay plataformas políticas que directamente no quieren contar con nosotros. Y además hay un odio racial y hay una discriminación y una exclusión que prácticamente forma parte de sus banderas, ¿no?, de sus banderas y de su modo de presentación. Pero aquellos partidos políticos que sí están pensando en una Argentina más justa, más igualitaria y donde los derechos ciudadanos sean para todos y para todas, bueno, a esos partidos políticos es a quienes estamos invitando a que se replanteen estrategias de incidencia y que estén escuchando justamente nuestra agenda afro, porque la agenda afro es parte no de un grupo de personas nada más. La agenda afro tiene que ser parte de la agenda política y de la agenda de la política pública. Argentina es afro, el censo cada vez más refleja lo que pasa no solamente acá en Buenos Aires, por lo menos donde yo resido, sino en cada espacio de nuestro país, que emerge una historia, que emerge un reconocimiento, que emerge también un autorreconocimiento, es decir, un encontrarse con muchísimas personas con esta historia negada, invisibilizada por el racismo, ¿no? Por, por una historia, por una generación que ha elegido cómo contarla también, ¿no? Para negar todos los aportes culturales, sociales, políticos y también económicos de la comunidad afrodescendiente. Así que, sí.
Sí, sí, no, estaba pensando mientras te escuchaba que hay un par de mitos que han sido, bueno, que vienen desde prácticamente más de un siglo, que tiene que ver con, esto de que descendemos de los barcos y esto de que, por un lado, y que Argentina no es racista, ¿no? Solamente porque, bueno, no ha tenido la visibilidad que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ponele. Pero, y me pregunto, te pregunto, si vos podés contar algo de tu historia personal que le dé carnadura a todo esto que estás contando para aquellas personas que todavía sostienen o niegan la existencia de esto que vos decís, de que Argentina es afro, ¿no?
Sí, un poco pensando en esto que me propones que cuentes, es importante que uno esté dispuesto como a escuchar, ¿no? A escuchar y a internalizar también otras historias. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años la historia se viene contando de una sola manera. Uh-huh. Y hay una verdadera historia, como la nombro al menos yo, una historia más amplia que incluye a pueblos que están excluidos dentro del relato oficial. Y de eso se trata, de los pueblos que son preexistentes al Estado-Nación, es decir, cuando Argentina todavía no se llamaba Argentina. Uh-huh. Y con eso me refiero a los pueblos indígenas y a la población afrodescendiente, que la población afrodescendiente nace ni más ni menos de el producto de la trata esclavista del siglo XVI. Acá hubo una esclavitud, acá hubo un periodo, ¿no? Que quizás la gente la sitúa, no sé, en los actos del 25 de mayo, uh-huh. ¿no? Con esas caracterizaciones. Bueno, ese era un periodo en el cual, bueno, en los 25 de mayo estamos con esto de que el pueblo quiere saber de qué se trata, todavía no había independencia, había población negra, ahí, por ejemplo, en los actos escolares se hace un reconocimiento sobre la población negra, con muchísimos defectos históricos, sí. Pero bueno, ahí hay un punto focal en el cual dicen, bueno, ahí había personas africanas, esclavizadas. ¿No? Bueno, esa historia no se fue. Esa historia siguió, esa historia se profundizó y no fue fácil salir como nación de la esclavitud. Uh-huh. Los afrodescendientes hicieron muchos aportes para esta libertad, para este 9 de julio que todos y todas conmemoramos. Y sí, hubo una merma de personas afrodescendientes producto de las guerras de la independencia. ¿Por qué? Porque eran carne de cañón. Porque eran obligados y obligadas a ir a la guerra, ¿no? Y eso obviamente produce bajas dentro de la población. Después otro punto que a veces se habla de la desaparición de los negros, como se le dice así vulgarmente, bueno, se habla de la fiebre amarilla, y bueno, sí, eran la población más empobrecida. Claro. Entonces eso también generaba bajas, ¿no? Después otro hito histórico, la guerra contra el Paraguay como último punto, así como de guerra total, en el cual intervinieron ejércitos formados por personas afrodescendientes. Bueno, ahí también, pero toda esa población no murió, toda esa población tuvo descendencia. Es más, de esos generales del ejército de la independencia que eran directamente africanos, cuando la Argentina ya gritó su independencia, y cuando ya nuestro territorio se llamaba como lo llamamos hasta el día de Argentina, bueno, de ahí vino una primera población afrodescendiente argentina, que siguió ejerciendo, digamos, los derechos que podía en su momento, hasta, bueno, ejercer los derechos ciudadanos. Así que, digamos, eso no se ha borrado. Por ahí la gente identifica también en esto de que en Argentina no hay negros porque no hay personas como como decir, como los en Brasil se identifica esto como las personas pretas, ¿no? Como las personas negras en la piel, ¿no? Pero hay una identidad, digamos, cuando nosotros hablamos de la afrodescendencia, hablamos de una identidad, de lo que pasa con las ramas de dentro de la familia, en las cuales, bueno, dentro de esas familias hay personas afrodescendientes y africanas. En el caso personal que preguntaste, bueno, en mi familia hay 6 generaciones de afroargentinidad. Es decir, por detrás de mi tatarabuelo igual sigue habiendo argentinidad. Ajá. Es decir, es una historia completamente diferente a cuando la gente me ve, que siempre piensa que soy extranjera por mi color de la piel. Claro. Siempre piensan que puedo llegar a ser de Brasil, de Uruguay, de Colombia. Pero bueno, porque justamente ha quedado arraigado de que no puede haber personas negras dentro de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Identificadas por lo menos de esa manera. Uh-huh. O también que, bueno, que esa raíz toda se fue, y esa raíz no se fue.
Uh-huh. Así es.
Esa raíz ha quedado, inclusive se ha mestizado, es afroindígena. Pero bueno, han sido muchos años,
sí, claro,
en el cual, bueno, se ha entendido a la Argentina como que empezó a partir de 1880, y también esa frase que digo que tanto daño nos ha hecho al espejo con eso de crisol de razas, cuando en realidad toda la anulación de esas diferencias quedaba como una Argentina homogénea, con un solo sentir, un solo color, y bueno, esas frases de como si Argentina fuera la Europa de América, que bueno, que no nos ha permitido durante muchísimos años celebrar la diversidad, que ahora con sus virtudes o sus defectos, pero se celebra más.
Bien. María Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Ojalá que sea el primero de muchos diálogos que podamos tener, porque bueno, el tema tiene muchísimas aristas para seguir conversando. Felicitaciones a vos y a tus compañeras y compañeros por esta primera asamblea que realizaron el fin de semana. Te agradezco mucho este contacto y nos la seguimos en la próxima.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Bueno.
María Gabriela Pérez, directora de la Comisión de Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina del INADI, se realizó la primera Asamblea Nacional de Mujeres y Disidencias de Afrodescendientes en nuestro país.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.